Radio Priego, Cadena COPE. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El ministro Escrivá ha aclarado en Twitter que la edad de jubilación en España es la adecuada. Eso sí, lo ha aclarado después de decir que habría que pensar hasta los 70 o 75. ¿Sigue valiendo la ratio 2,5 trabajadores por cada jubilado? Para los que estamos en determinada generación, ¿vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos?
Bueno, esperemos que no. Yo no creo que esté pensando en retrasar la edad de jubilación hasta los 75, que sería un salto desde 67 a 75, sino... alguna manera incentivar que la gente voluntariamente, entiendo yo, siga trabajando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Radio Priego, Cadena COPE.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos ya en este mediodía de este jueves 9 de diciembre y como siempre a esta hora llega el turno de nuestro espacio interior con el doctor Sara Basso, al que saludamos ya. Tenemos al otro lado del teléfono. Sara, buenas tardes, bienvenido.
Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, seguimos con nuestro programa. En este caso nos vas a hablar, Sara, del miedo. Del miedo, sí. Pero del miedo cuando ya adquiere ese carácter patológico, ¿no? Porque es cierto sí. Que, o entiendo que es normal y necesario incluso, ¿no? Tener miedo, pero cuando ya ese miedo excede quizá unos límites, hay que tratarlo, ¿no?
Hay que tratarlo, exactamente. Bueno, verás, el miedo en sí mismo es una emoción básica. Digamos que es parte de nuestro dolor emocional. El caso es que, por ejemplo, sabemos que si no tuviera miedo del fuego, podría meter la mano en el fuego y quemarme. Eso es un hecho, ¿cierto? Pero si evito meter la mano en el fuego, no porque le tenga miedo, no porque le tenga miedo, sino porque sé que si meto la mano en el fuego me quemo, ¿verdad? Ahora sí, otra cosa es si alguien nos amenaza con fuego, ¿verdad? Posiblemente sentiría miedo. De un modo instintivo me echo a correr para ponerme a salvo. Esto es una respuesta. Luchar, huir o te paraliza. Son tres respuestas del organismo ante una amenaza. Sin embargo, existe un tipo de miedo que no está asociado a ningún peligro real. Es lo que llamamos miedo patológico.
Sin una causa, miedo, ¿no?
Exacto. Es un miedo, digamos, que puede adoptar muchos tipos de formas, muchas formas diferentes, como la preocupación, la ansiedad, la desazón, etcétera. Este miedo siempre se refiere a algo que podría ocurrir en el futuro, no es algo que está ocurriendo ahora. ¿Entiendo? O sea, se trata de hecho de ese tipo de miedo que nos proyecta, que se proyecta en el futuro, que miramos al futuro y no vemos la luz al final del túnel, lo que vemos es una oscuridad tremenda. Y ese miedo es el miedo patológico, subjetivo, producido, de hecho, por la imaginación. Porque la imaginación está siempre en el futuro. Por tanto, nuestro foco de atención se centra en este modo, en esa luz, en esas sombras, en esa oscuridad al final del túnel. Y no nos centramos en las oportunidades, en las posibilidades que se presentan en este momento. Por ejemplo, yo tengo un problema y estoy continuamente rumiando, mentalmente rumiando, la posible amenaza que se avecina. Los desastres con los que tengo que enfrentarme, los problemas que eso supone en mi vida, etcétera. Estoy tan centrado, tan focalizado mentalmente en ese problema, que aunque las soluciones estuvieran a mi alrededor, delante de mi cara, no las veo, porque estoy centrado, estoy focalizando mi atención en lo que puede ocurrir y no en lo que puedo hacer ahora y gestionar en este momento para mejorar, pues darle una solución y darme a mí mismo una oportunidad de superarme y de mejorar mi situación en este momento. Hay que reconocer que también es importante que mucha gente, bueno, puede pensar que el miedo patológico, ¿cierto?, es un constructo mental, es una percepción, es una construcción que hacemos en nuestra mente, y pueden darle tanta realidad, tanto peso, tanta fiabilidad, que se identifican hasta tal punto con esa construcción mental, con esa imaginación, que lo ven como algo real, cuando en realidad no lo es. De hecho, la realidad solo puede suceder en este momento, aquí y ahora. Aquí es donde vemos los problemas. De todos modos, yo no me voy a enfrentar a los problemas del futuro, no los voy a encarar ahora, tengo que esperar a que llegue ese momento. O sea, que los problemas del futuro se abordan cuando llegue el momento. No puedo estar, digamos, afrontando algo que todavía no existe, que solo está en mi imaginación, ¿cierto? Por esa razón, pues surge este tipo de miedo, y que se puede afrontar de muchas maneras. Por ejemplo, en el mindfulness, como también la autohipnosis, podemos influir en esos pensamientos, en esos sentimientos negativos, y condicionarlos, liberarlos, deshacernos de ellos y orientar el foco de nuestra atención a lo que tenemos aquí y ahora. Hay que entender que la atención es como un foco de luz. Entonces, ¿dónde pongo mi foco de luz? ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo en los problemas o lo pongo en las oportunidades? Por ejemplo, puedo pensar que los problemas son parte de la vida, que son hechos, y que si están allí, pues porque están allí y tengo que afrontarlos de un modo u otro. Puedo pensar que esos problemas son una oportunidad para crecer, para aprender. Puedo también interpretar esos problemas como una oportunidad para crecer en mi propio coraje, porque el coraje no es una emoción, es una decisión. Yo puedo tener mucho miedo, y eso sí que es una emoción, pero puedo decidir ser valiente o dejarme derrotar por el miedo y volver cabizbajo a mi vida aburrida, oscura, negativa. Todo esto es una elección. O elijo una cosa o elijo otra. O pongo el foco de mi atención en una cosa o la pongo en otra. Además de estas emociones, digamos que el miedo, esta emoción subjetiva, negativa, destructiva, tóxica, además de que limita nuestra capacidad de avanzar, porque las emociones son un registro del pasado, de alguna manera tiran de nuestra conciencia y nos anclan en el pasado, no nos permiten avanzar, no nos permiten alcanzar esa plenitud en la vida, esa estabilidad y ese bienestar que tanto nos merecemos, ¿verdad? Porque en el fondo, el ser humano en su esencia es un ser feliz, es un ser lleno de dicha, es un ser maravilloso. Naturalmente hay que descubrirlo, hay que ir allí y hay que rescatar todos esos recursos que de algún modo están allí ocultos detrás de los sentidos y también de la mente charlatana y de la mente descarada. Por tanto, como decía, o ponemos nuestro foco de atención en las oportunidades, en las soluciones, en ver de qué manera puedo yo pues afrontar esta situación sin amedrantarme, sin acobardarme, sino poniéndole mucho, mucho coraje, ¿verdad? Entonces, el coraje es una elección, así de sencillo. Es donde pongo yo el foco de mi atención. Entonces, aquí es donde entra, por ejemplo, pues la hipnosis, la autohipnosis, las técnicas de meditación, como el mindfulness ahora que está de moda, está teniendo buena prensa en todo el mundo, ¿verdad? Pues es una técnica maravillosa y no se trata de hacer nada, por eso se conoce también el mindfulness, también se entiende como el camino del no camino. Recorres mucho camino sin caminar. Es algo abstracto, algo difícil de percibir, lo que viene a significar que yo puedo avanzar mucho, hacer mucho en mi vida sin tener que esforzarme tanto. De alguna manera no hay esfuerzo, las cosas fluyen de una manera muy natural, ¿cierto? Y eso se adquiere gracias al mindfulness. Es una técnica sencilla, sin embargo, tiene un efecto tremendo, poderoso, sobre nuestra, de la modificación de nuestras conductas, nuestras percepciones erróneas, catastróficas que hacemos de la realidad. Bueno, a grandes trazos he descrito un poco, he hablado un poco sobre el miedo patológico, que es la fuente, en realidad, de muchas emociones más, que es la madre de donde surge el sentimiento de la culpa, el resentimiento, el sentimiento de venganza, el odio, la depresión, la ansiedad. Decía un gran sabio del siglo XVIII, ruso, francés, decía que el hombre nace libre, ¿verdad?, pero está atado por todas partes. Es cierto que estamos atados por las cadenas de la culpa, por las cadenas del resentimiento. Atados quiere decir que estamos como anclados, vivimos en esas emociones tan tóxicas, tan negativas, que naturalmente no solo van a desgastar, bueno, a limitar nuestra capacidad de avanzar, de fluir, de alcanzar nuestras metas, etcétera, sino que además desgastan nuestro cuerpo e incluso nos enferman y nos matan, incluso nos matan. De modo que hay que tratar con esas emociones, especialmente el miedo patológico, hay que afrontarlo, y con el mindfulness es una técnica tremendamente poderosa, y cuando se practica mucha gente se queda algo sorprendida. ¿Por qué? Porque no se trata de indagar en las raíces de ese miedo, de dónde viene ese miedo, por qué del miedo patológico, como analizarlo, describirlo, profundizar en él como de una manera intelectual, ¿no? Es simplemente tratar de observarlo. Por eso el mindfulness, una de las características básicas de esta técnica tan maravillosa, es la observación. De alguna manera yo simplemente detecto ese miedo, le presto atención, lo observo, pero sin describirlo, sin juzgarlo, sin criticarlo, simplemente intento crear una distancia. El miedo está allí y yo estoy aquí observándolo desde la distancia, sin más que observar. No tengo que hacer nada más que observarlo, observar cómo se mueve, localizarlo en mi cuerpo. Probablemente alguien lo pueda sentir en el abdomen, otros en la cabeza, otros en la zona pélvica o en el pecho, en fin. Siempre hay una localización física de esa emoción, ¿verdad? Una vez que se localice, simplemente lo observo, genero distancia. ¿Por qué de esa distancia? Porque de esa manera como que me desidentifico. salgo de la identificación, no me identifico con ese miedo. Al generar esa distancia lo observo como un mero espectador. El miedo está allí y yo estoy aquí observándolo. Y conforme lo voy observando, sin hacer más que eso, observarlo, ¿verdad? Ya con eso basta para que el miedo se vaya diluyendo. Te voy a contar una pequeña anécdota, si me permite.
Claro.
Sobre el Buda, ¿verdad? En una ocasión, él iba con uno de sus discípulos muy famosos, Ananda, que era el discípulo más querido del Buda, además era su primo, ¿verdad? Y el Buda se sentó al pie de un árbol y le dijo a su discípulo, Ananda, le dijo, Ananda, estoy cansado, estoy muy viejo y además tengo mucha sed. Coge esa jarra, vete al río y tráeme agua, ¿verdad? Entonces, cuando el discípulo llegó al río, vio que el río estaba demasiado sucio. Por lo visto, habían cruzado por ese río unos bueyes, unos carros tirados de bueyes, y habían levantado el fango, el barro, las plantas o las hojas de las plantas muertas que estaban ya en el fondo, sedimentadas en el fondo del río, así que se levantó todo aquello y el río estaba sucísimo. De modo que regresó con la jarra vacía y le dijo, maestro, es que el río está demasiado sucio, el agua está demasiado sucia, iré a otro río que está un poco más lejos, pero no me importa, para traerle agua fresca y limpia. Y le dijo él, no, regresa al mismo río y siéntate en la orilla y espera y observa. Entonces regresa de nuevo al mismo río, se sentó en la orilla y empezó a observar toda esa suciedad, y poco a poco vio que esa suciedad se fue disipando y el agua se fue aclarando. Esta anécdota es muy hermosa porque sugiere que para que podamos liberarnos de todas esas emociones tóxicas que enturbian nuestra mente, hay que sentarse en la orilla, hay que estar separado, hay que estar, crear una distancia y mirar desde la distancia. Y poco a poco, solamente con observar, veremos cómo esas emociones se van diluyendo. Es una de las, métodos, por así decirlo, de las medidas más poderosas en cuanto, digamos, al efecto terapéutico. De hecho, ya está la meditación, ya está englobada incluso en el paradigma de la psicología clásica, clínica, especialmente en las terapias cognitivas conductuales. Se está incorporando este método de observar, ¿verdad?, de aceptar en lugar de luchar, solo observar, ¿verdad? Bueno, pues
vamos llegando a esos 10 últimos minutos finales, sí, Sara.
Pues si te parece bien, Laura, podemos pasar y vamos a centrarnos principalmente en ese miedo patológico, también en otra emoción como podría ser la culpa, el resentimiento, el odio. Todo esto pues sirve para diluir esas emociones tóxicas. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Muy bien. Pues vamos a empezar. Y como siempre, nos aseguramos, ¿verdad?, de estar sentados en una postura cómoda. No hay que cruzar las piernas. Nos aseguramos de descruzar las piernas, los pies bien plantados en el suelo, si estuviera sentado en una silla, por supuesto. Ahora, si estoy sentado en el suelo, pues sería otra cosa. El caso es sentarse cómodo, con la espina dorsal erguida, la cabeza ligeramente caída hacia adelante y los hombros hacia atrás, caídos hacia atrás, como cuando colgamos un abrigo en una percha. Así deben caer nuestros hombros, y también es preciso hacer una pequeña retroflexión en la zona lumbar, de modo que el vientre quede abombado hacia afuera para facilitar la respiración abdominal. Dicho esto, empezamos aflojando los músculos de nuestros muslos. Vamos a empezar por las grandes masas musculares. Vamos a ir aflojando los muslos, dejando que se relajen, que se aflojen, que se ablanden. Luego noto que esta sensación empieza a extenderse, fluyendo por las piernas hasta los pies. Tomo conciencia, presto atención a lo que está sucediendo en mis piernas, que se vuelven laxas, flojas, como si fueran de trapo, un trapo mojado, pesado. Lo mismo haré con los brazos. Los músculos de los brazos se van relajando, se van aflojando, y esta flojedad se extiende por los antebrazos hasta las manos. Las manos siempre mirando hacia arriba, con las palmas mirando hacia arriba. A continuación, presto atención, me concentro también en estas agradables sensaciones de relax, de bienestar, que va emergiendo de mis brazos relajados. A continuación, dejo que estas sensaciones de relajamiento se generalicen, cubriendo toda mi corporalidad, de modo que todo el cuerpo se empapa con esta agradable sensación de laxitud, de relajamiento, de bienestar. Bien. Con los ojos cerrados, por supuesto, cerrados con suavidad, ¿de acuerdo? Voy a girarlos, voy a doblarlos hacia arriba, como si quisiera ver a través de mi frente. Me imagino que mi frente es como una ventana de cristal. Y doblo los ojos hacia arriba, mirando a través de mi ventana de cristal imaginaria. Y me imagino algo que sea de mi agrado y que sea además natural, un objeto natural. Podría ser un árbol, una fruta de mi agrado. Observo la forma, el color o cualquier otro paisaje que sea de mi más profundo agrado. Hecho esto, me olvido de ese objeto y empiezo a recordar, a retrotraer una emoción negativa. Podría ser el miedo, la culpa, el resentimiento, el odio, la rabia, la indignación, cualquier emoción que yo perciba dentro de mí. La traigo desde el pasado, porque está allí alojada en mi pasado. La retrotraigo y me centro en ella. No la critico, ni la rechazo, ni la menosprecio. Simplemente la observo. Observo que está allí, que está en mí. Y siento que está localizada en alguna parte de mi cuerpo. Por tanto, me centro en esa zona de mi cuerpo donde está localizada esa emoción. La observo, no me identifico, que esa es la clave, no me identifico. Es como algo ajeno a mi persona. Yo la observo desde la distancia, sé que está allí, lo noto, soy consciente de ello. Y lo que quiero es deshacerme de ella. Para eso simplemente observo, observo y sonrío levemente. Le sonrío. Le doy la bienvenida a aquello que tanto odio o he odiado tanto. Le doy la bienvenida y le sonrío y la observo desde la distancia. Aquí no hay luchas, no hay tensiones, por tanto estoy tranquilo a pesar de la emoción negativa. Observo desde la distancia y sigo observando con una sonrisa en la cara, enviando esa energía positiva a esa emoción negativa. Simplemente observando, observando y observando. Este ejercicio, naturalmente, todo el mundo me preguntará, bueno, ¿y qué efecto tendrá? ¿Y qué resultado tendría en un futuro próximo? Pues no hay nada que responder, ahora no se puede responder. Es bueno que lo practiquemos y que lo descubramos por nosotros mismos. Simplemente observa. No haces más que observar y sonreír. Y con esto le damos recta final a este breve ejercicio y espero que lo sigáis practicando.
Pues y,
muy bien, cuento hasta tres. De acuerdo, Laura. Sí, damos recta final. Ok. Muy bien.
Perdón.
No se preocupe. Ya, pues entonces con esto ya terminamos nuestro ejercicio y espero que se practique mucho. ¿De acuerdo?
Pues, perdón, Sara, que he intervenido antes de tiempo.
No,
muchísimas gracias por este último tramo. Y nosotros volvemos el próximo jueves, porque aunque sean fiestas y Navidad y todo esto, nosotros seguimos aquí.
Por supuesto que seguimos.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo. Chao, chao.
Hasta luego. Bueno, pues 1:27 de este jueves 9 de diciembre. Así ponemos nosotros el punto y final a nuestra programación local. Mañana volvemos con más contenidos y más información aquí en el 107.0 de la frecuencia modulada en Radio Priego, Cadena COPE.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.